A diario son atacados entre 100.000 y 120.000 equipos en nuestro país, no equipos de fútbol. Equipos informáticos. De esos ataques solo nos enteramos cuando nos afectan a la red móvil nuestra o cuando hay algún escándalo al hackear una web de citas. Pero el ciberataque, el hackeo, es una amenaza de este siglo de la que los países deben blindarse. Y no es fácil, porque en lo que se refiere a seguridad informática hay una máxima. No hay nada 100% seguro. Solo en España, el gasto en el blindaje de los departamentos de sistemas de las empresas el año pasado rebasó los 700 millones de euros. Se estima que dentro de 2 años supere los 1.000 millones. La ciberseguridad es un negocio estratégico para cualquier país. Esto lo conoce bien Jorge Rodríguez Barrios, es analista de Malware y profesor de ciberseguridad, al que le doy ya los buenos días. Jorge, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Malware, ¿podemos explicar a alguien muy fácilmente? Mi madre me está escuchando ahora, le gusta el ordenador y sabe moverse por él. ¿Qué es el malware?
Vale, pues el malware sería cualquier tipo de software, cualquier programa que esté diseñado para causar un daño en un sistema, sin conocimiento del usuario que lo sufre.
Ah. Las empresas españolas el año pasado sufrieron, según parece, 115.000 ciberataques. ¿Con qué intención se comete un ciberataque? Nunca es buena, ¿no?
Pues no, nunca es buena. Y esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Por ejemplo, al principio de la era de la informática, los ciberataques eran para conseguir repercusión mediática por parte del hacker que estaba detrás. Y esto ha ido cambiando con los años, desde que se dieron cuenta de que podían sacar un beneficio económico, aparte de esta repercusión de este luego porque puedo. Ahora está todo enfocado a sacar un beneficio económico.
Digamos que una especie de extorsión.
Sí, en muchos casos sí.
Sí. ¿Se subestiman los riesgos?
Sí, totalmente. Es lo típico de esto no me va a pasar a mí. ¿Por qué? Porque nunca me ha pasado.
Yo teóricamente no le intereso a nadie.
Efectivamente.
Pero uno cree que no le interesa a nadie, tiene una pequeña empresa de pinturas. Y el sistema que tiene pues son 3 ordenadores en línea donde están archivados los clientes y poco más. ¿Qué interés tiene eso para nadie?
El interés no es que sea tu empresa de pintura. El interés es que es tu empresa con tu información y tus activos que a ti te interesan. Si solamente son 3, serían 3 de tu empresa, 3 de otra empresa atacada, 3 de otra, 3 de otra... Y al final sí que sumas un buen número de víctimas.
En el contexto internacional se disparan las cifras que hemos dado de los ciberataques en España y se demandan soluciones cada vez más avanzadas. En fin, los piratas no duermen, ¿no? No descansan. ¿Y son muchos o no son muchos?
Son muchísimos y cada vez más.
¿Qué hemos aprendido de ataques como el WannaCry? El WannaCry, creo que fue el pasado mes de mayo, infectó a más de 300.000 ordenadores, entre ellos algunos, en fin, de cierta solvencia, paralizó sistemas informáticos de 170 países. Era también uno de estos que entra por atrás y se cuela y te piden un dinero a cambio de reactivarte otra vez la red, ¿no?
Eso es, sí. Fue en mayo de 2017 el WannaCry y luego poquito después en junio el ataque de Petya. Uh-huh. Yo creo que se ha aprendido que es estrictamente necesario mantener los sistemas actualizados. Cada vez que salga un parche de seguridad, aplicarlo, porque si no, se deja un agujero que es perfectamente accesible a este tipo de malware que se distribuye de manera automática por la red.
Tengas Apple, tengas Windows, tengas lo que tengas.
En este caso estaban enfocados solamente a plataformas Windows.
¿Por qué hay menos ataques a plataformas Apple?
Porque también está menos extendido el uso de estos sistemas. En cualquier empresa, lo más lógico es que nos encontremos con sistemas Windows. Por lo tanto, diseñando un malware para Windows, el impacto puede ser mayor, se puede extender más.
Es decir, yo que soy de la secta de Apple, que trabajo siempre con Mac, solamente con Mac, ¿puedo estar felizmente tranquilo?
No, también hay malware para Mac. Hay malware para prácticamente todo.
Bueno, ¿veremos más WannaCrys en el futuro?
Seguro. De hecho, hace poco más de 2 semanas hubo otro llamado BadRabbit. Implementaba técnicas similares de propagación y El caso es que en lugar de ser a escala mundial, quedó más restringido en la zona de Ucrania y Rusia.
Cuando los de WannaCry pedían un dinero a cambio de restituirte la integridad, es decir, que tu ordenador volviera a funcionar, ¿te lo pedían? ¿Cómo te lo pedían? Es decir, ¿cómo tenías que pagar eso?
Pues se hace un pago a través de moneda virtual, generalmente en bitcoins. El motivo por el que hacen este tipo de monedas es porque no se puede rastrear de dónde viene y hacia dónde va el dinero.
¿Y bitcoins luego cómo lo traduces a dinero real, efectivo?
Los que están en el lado del mal tienen sus métodos de blanqueo y redes de mulas para no ser ellos directamente quienes hagan los reintegros de las cantidades que sacan a través de estos medios.
Porque en principio pedían 700, creo, ¿no? Bitcoins.
No, creo recordar que pedían en torno a 300 euros. El Bitcoin ha variado mucho a lo largo de los últimos meses. Ahora está en torno a 7.000 euros. Y creo que pedían en torno a 300 euros,
sí. Yeah. Una noticia de principios de este mes que preocupa a empresas y a particulares. Un malware es capaz de extraer dinero en efectivo de los cajeros automáticos.
Sí.
¿Eso cómo lo hacen?
El Kudletmaker. Esta muestra de malware tuve la oportunidad de analizarla hace como 2 semanas. Y es un kit que se vende en los black markets, en la deep web. Y es un kit que está enfocado a cierta marca de cajeros. Creo recordar que de Rusia. Y estos cajeros llevan por debajo un sistema Windows XP que está ya ligeramente desactualizado. Y digo ligeramente por no pasarme.
Uh-huh.
Y era capaz de acceder a la implementación del cajero para poder hacer un recuento de los billetes, para poder hacer extracciones, y todo ello comprando este kit de 3 componentes al cibercriminal que lo vendía en el mercado negro.
¿El perfil del cibercriminal cuál es? ¿Un tipo regularmente joven? ¿Lobo solitario metido en una habitación 24 horas al día?
No, para nada. Todos tenemos esa visión de los cibercriminales que están con una capucha y en una habitación a oscuras, pero para nada. Son organizaciones bastante grandes que se dedican profesionalmente a ello y generan más dinero incluso que el mercado de la droga, por ejemplo.
Es decir, simplemente a través de la extorsión.
A través de la extorsión y a través de otras técnicas más sigilosas, que hacen menos ruido.
El robarte directamente, entrar en tu cuenta
por ejemplo,
bancaria,
sí,
y ordenar una transferencia.
Por ejemplo, efectivamente. Sí.
Claro. Y una vez hecha la transferencia, se retira y no dejan rastro, o siempre alguien deja rastro.
Sí dejan rastro y se puede rastrear hasta cierto punto. Como decía antes, cuando un cibercriminal, a través de un malware o de técnicas de phishing en la que suplanta la identidad de los bancos, nos roban las credenciales de acceso a la banca electrónica, ellos no son quienes hacen directamente el reintegro de nuestras cuentas, sino que a través de ingeniería social consiguen engañar a usuarios que por desconocimiento hacen estas transferencias a cuentas que están vigiladas por los cibercriminales.
Por ejemplo, cuando abrimos ahora WhatsApp, la aplicación de mensajería que está de moda, desde hace tiempo nos informa que el mensaje está encriptado. ¿Eso qué significa?
Cuando se dice que un mensaje está cifrado, significa que se va a cambiar el contenido del mensaje de tal manera que pueda atravesar canales no seguros, en el que pueda haber gente espiando, y de esta manera se podría preservar la confidencialidad del mensaje. WhatsApp implementa unos algoritmos en los extremos de cifrado para que cuando enviemos los mensajes estemos seguros de que solamente la persona que tiene que recibirlo sea la que lo pueda leer en claro.
¿Un algoritmo qué es lo que es?
Un algoritmo es un método en el que se sustituye un mensaje mediante una clave.
O sea, poner una clave de toda la vida.
Efectivamente, sí.
Sí. Por ejemplo, ¿por qué dicen que es mucho más seguro un SMS?
un SMS
que WhatsApp. El WhatsApp, sí, sí. ¿Por qué cuando a mí me envía algún mensaje alguien, un pájaro de los de mucha información y que no quiere que, en fin, gente de altura, me lo manda por SMS?
Me imagino que tendrá más confianza en las redes móviles que en las redes de internet, tipo wifi, que pueden estar comprometidas y nuestro mensaje vaya rebotando por ciertos routers que puedan estar intervenidos.
Una de las soluciones que más hemos oído contra el robo en internet es que usemos una conexión VPN. También te digo lo mismo que antes, ¿eso qué es lo que hay?
Una VPN es, por ejemplo, lo que utilizamos cuando estamos en casa y queremos trabajar en la red del trabajo. Esta red privada virtual, que es lo que significa VPN en español, nos permite salir a internet por un sitio diferente en el que estamos conectados.
¿Y tú cuando te pones delante de un ordenador eres muy normal o se te bloquea también y esas cosas?
Hombre, eso nos pasa a todos, sí, desde luego.
Te las teclas y voy a meterme en el Pentágono. ¿Dónde, en qué sitio raro te has metido, si quisieras? ¿Dónde podrías meterte si quisieras?
A ver, yo estoy más enfocado a temas de malware que a temas de hacking, es diferente. Los que se dedican al hacking sí que suelen entrar en sistemas con o sin autorización, pero los que estamos en el ámbito del malware realizamos ingeniería inversa sobre las amenazas que circulan por internet.
¿Ingeniería inversa? ¿Qué es lo que es?
Ingeniería inversa, si entendemos ingeniería como el proceso de crear un producto, ingeniería inversa es, una vez tenemos el producto final, es analizarlo para ver cómo se ha diseñado y cómo se ha implementado y conocer cómo funciona.
Como analista de malware, ¿de cuántos ataques no nos enteramos?
De muchísimos. De hecho, de los que nos enteramos son una fracción mínima. Ten en cuenta que si en lugar de un WannaCry que te salta una pantalla roja en la ventana y te dice que todos tus ficheros han sido cifrados, si en lugar de este ataque te ponen algo más sigiloso que no salte a la vista, la gente no se daría cuenta. Es el caso de muchos troyanos.
Y con eso, y con ese ataque que no nos hemos enterado, ¿qué nos han hecho realmente?
Pues en muchos casos se utilizan nuestros sistemas para generar un beneficio a los atacantes, por ejemplo, para generar bitcoins o para mandar correos de spam. Y esto está solamente limitado por la capacidad de imaginación de los atacantes.
Madre mía. ¿Y cómo generaría yo un bitcoin sin yo darme cuenta?
Existen lo que se denomina mineros de criptomonedas que se instalan en los equipos y utilizan la CPU o algún componente del equipo que tenga esta capacidad de minar para generar estas monedas virtuales.
Pues me has dejado muy tranquilo en la entrevista, ¿eh? Me gusta hacer esta entrevista porque te quedas encantado diciendo, pues qué bien. O sea, ¿los correos que yo tengo con Marijose los ha podido leer un tío en Azerbaiyán?
Pues es posible.
Madre mía.
Pobre, azerbaiyano.
No, es que yo sé que quiero decir, el interés que tenga un azerbaiyano de leer lo que nos escribimos, mi Marijose y yo, es relativo.
Bueno, bueno.
Pero bueno, igual el tío es un pervertido, ¿eh? Y le encuentra placer al que haces,
que haces burricerda.
Sí, exactamente. Jorge Rodríguez Barrios, gracias, ha sido muy amable viniendo hoy.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
En marzo de 2016, la actriz Olivia Newton-John se quedaba devastada tras el descubrimiento de que su novio Patrick McDermott no había muerto 11 años antes. En 2008 se le había declarado oficialmente muerto tras 3 años de búsqueda y se cerró el caso de su desaparición. 12 años después de fingir la muerte, acaba de ser fotografiado. Su caso, sin embargo, es distinto. Lo que le pasa a ella es que en las fotos tiene cara de muerta. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, yo a mi jefe le adoro, pero tiene una cosita que no soporto. Yo por mi jefe me cito en el retiro a duelo y dejo escoger al adversario, padrinos y armas, pero tiene una cosita que no aguanto. Yo a mi jefe le idolatro, te lo juro por mi madre, pero tiene una cosita que me revienta los cromosomas. Yo a mi jefe le quiero a hierro, pero tiene una cosita que es para matarle. Yo por mi jefe me tiro de cabeza a una lata de aceituna a la española, pero tiene una cosita.
A ver, hija. ¿Qué cosita tengo?
Una manía muy fea, Herrera, le he dicho. Tiene la puñetera costumbre de acumular fotos del pasado y a la que te descuidas, ¡zas!, te la clava. Estás tú tan tranquila y de pronto te suena el teléfono y te ha mandado unas fotos de hace 25 años. En las fotos de hace 25 años tú pareces la corista de atrás de la Salazán. Además del pelo con permanente de rulo fino, lo llevabas ala de cuervo, negro como la pez. Tenías unas cejas tipo gallardón, se te podía posar un búho y el animalico se podía quedar dormido que ni se canteaba. La cara redonda como un pan de osa de Montiel. En esas fotos de hace 25 años estabas fumando como una cerda y encima ducados. Y ya para colmo de males sale a mi lado la productora de este programa, María Luisa Núñez, rubia, angelical, delicada. Somos como las hermanas Calatrava, pero en tías.
Yo, sin embargo, salgo especialmente apuesto.
Tú sales, Herrera, que parece recién sacado de un casting de las películas de Kusturica. Así como mal comida, como sin acabar, como sin cerrarte bien la cabeza, churriguetoso, burricerdo. Total, que con la depresión de verme en esas fotos y mirarme luego al espejo y comprobar que la cosa sigue igual de purulenta, se me ocurrió comprarme un cacao de esos que te pone los labios más gorditos. Porque esa es otra. Que con la edad me estoy quedando muesa. Pues bien, me ha dado alergia. Los labios siguen igual, pero se me ha inflamado la zona del paladar de detrás de los paletos. La belleza de la mujer madura. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Esta barbaridad presente en la sala?
Presente y sin falta.
¿Qué tal, Bárbara Archilla? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Yo estoy deseando, Goyo estará, me imagino que como loco, por escuchar el resumen de la prensa del corazón de esta semana que sale hoy.
Sí.
Uf, mira, ¿cómo estamos?
¿Salimos?
Menos mal que la radio
¿Nosotros?
No se ve.
Cualquiera de los
Vamos
tres.
Vamos a ver, voy a decir una cosa. Esta semana, la mejor revista de todas, sin duda alguna, por encima, muy por encima, muy, pero muy por encima, es La.
Love. ¿Qué le pasa a Love?
Sale mi novio.
¿Qué me estás diciendo?
Sale mi novio con mi cuñada y mi cuñado.
Pero a ver, aclárame eso.
Sale mi novio, el del moño. Mi Alberto Eduardo.
Anda.
Sale mi novio.
No sabía
sale
yo.
Mi novio, que mira, con el pantalón roto es que me lo como. De verdad es que me lo como. No se puede ir mejor por la calle. ¡No se puede ir mejor por la calle! Mi cuñada es mona, ¿eh?
Sí, es mona.
Es bastante mona, sí. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Y mi cuñado también tiene lo suyo en todo lo alto. Pero bueno, yo solo tengo ojos para uno. Amigas, love.
O sea, el love...
Love.
Salen dos...
¿Sabes? Love.
Bien. No, tomo nota ya.
¿Eh? Tomo o sea, ahí me vais a envidiar, amigas.
Por demás.
Que el amor me lo ha recomendado a mí, ¿eh? Bueno, vamos con lecturas. Lecturas. Es que no he podido hacer otra cosa en toda la mañana. Entre mi novio y esto, no he podido hacer otra cosa en toda la mañana.
No me
extraña. La historia de amor de Ana Pastor y Ferreras.
Ay.
Yo no he dado ya de mí. He estado volcada toda la mañana, ¿eh? No he hecho otra cosa. Además lo he dicho, cuando han llegado las revistas he dicho, por favor no contéis conmigo, para cualquier cosa que ocurra. Me da lo mismo, no estoy. Dice Lecturas que su casa es a veces un campo de batalla. Digo, es que no hay relax. Es que no hay nunca relax. Ah. Es que ese periodismo muerte siempre hay.
Claro.
Y dice él, el amor de mi vida es el periodismo y mi amante es Ana Pastor.
Ah.
Oh. ¿Eh?
Qué bonito.
Así para ponerlo en la puerta donde dejan las llaves.
Qué bonito.
Ahí
qué bonito.
En un azulejo.
Sí, un azulejo.
Terelu y Bertín juegan al despiste. Es que por lo visto se dieron lo suyo y lo tuyo... Bueno, no, lo tuyo no, que va por otro sitio. Vamos, que tuvieron algo, Terelu y Bertín. Y dice la revista que él tiene un noviómetro muy variado que no para de crecer. Y dice Lecturas, el Casanova de Jerez cuenta en su lista con tenistas de élite, modelos internacionales, presentadoras y biólogas. Es por Ana Obregón.
Ángela María.
¿Eh?
Ángela María.
¿Qué, ¿cómo te quedas?
No ha dejado títere con cabeza.
Nada, biólogas también. Miguel Ángel Silvestre, actor de moda. Bueno, cuenta que está muy orgulloso de sus padres. Y dice, el otro día le dije, mamá, voy a comprar una botella de vino de ese bueno, porque si con alguien quiero tomarla es contigo. ¿Y qué ibas hasta ahora, Miguel Ángel? De Cumbres de Gredos. Ya tienes
es un vino magnífico, por cierto.
Por cierto, claro, yo soy muy aficionada, pero hombre, hijo mío, La primera vez que compras a estas alturas un mini así un poquito de 9 euros o 10, un crianza. Mira, le pasa lo mismo que a ti. A Miguel Ángel Silvestre. Tiene una cosa en común contigo, porque le pregunta a la revista, ¿y quién cocinó en esa cena con tu madre? Y dice, él, cociné yo para mi madre. Una pasta con... ¿Mushrooms?
¿Cómo es?
Es entre interrogantes. Y eso es, ¿cómo es? Y el periodista le dice, ¿champiñones? Y dice él, ¡eso! Me encantó porque le pasa lo que a ti, ¿sabes? Que ya, es que ya, no sé, ya...
Claro, eso tiene que pensar en inglés,
puedes
claro.
pensar en inglés, claro, claro, eso. Bueno, Mario Casas ha perdido 20 kilos para rodar su última película y a principios de año engordó 12 para protagonizar otra. Uh-huh. Me alegro de esa versatilidad en la báscula, Mario Casas, pero ahí, a ti lo que te hace más falta que engordar o que adelgazar es vocalizar.
Uh-huh. Anda.
Estoy de acuerdo.
Vocalizar. Un poquito, nada más, un poquito. Chayo Mohedano, oye, estoy que no levanto cabeza. A punto de perder su casa, abrumada por las deudas. Tiene una casa en Torrejón de Ardoz. Que por cierto es un bloque muy agradable, muy soleado, está muy bien. Y abajo tiene justo del bloque un establecimiento que hace pico esquina.
Sí.
Hipertextil, señora y caballero. Que es como se llaman ahora los chinos.
Qué bueno.
Hipertextil, señora y caballero. Cuando veáis eso, eso es un chino.
Qué bueno.
Desfile de lencería al que acudió el Zapataki, también sale mi cuñada. Y dice el Zapataki, no soy pudorosa. Mis hijos me ven desnuda todo el tiempo. En nuestra casa de Australia nunca llevan bañadores, están siempre en pelotas. Y me ha venido de pronto su marido a la cabeza. Me he mareado y todo, Herrera. Me he mareado.
¿Porque el marido está macizo o qué?
El marido... Ay, el marido. Ay, amigo, el marido. Bueno... Mi novio es más guapo, pero bueno, bueno, no está mal, no está mal, digamos. Bueno, Kiko Rivera e Irene otra vez en crisis. Me encanta el titular de lecturas. El matrimonio está de morros. Para que lo entendamos, ¿sabes? Son cosas que... ya está. Hay un reportaje muy interesante de lecturas sobre la atrofia vaginal.
Ajá.
¿Cómo es?
Que me he leído de arriba abajo, a ti no te hace falta barbaridad, pero vamos, yo... Johnny Depp... Borracho en el estreno de su última película. Claro. Se tuvo que sujetar en su guardaespaldas porque se iba a la lona. Soy tan fan. Soy tan fan de Johnny Depp. Bueno. Y la nueva novia de Mick Jagger tiene la edad de sus nietas. También soy fan de Mick Jagger, ¿eh? Muy fan también. Enola, la princesa de Asturias. Dice, hola, la historia de su sorprendente primer retrato. Y he ido, que me, vamos, me he tirado de cabeza.
¿Y cómo es?
Pues que llevó en ese primer retrato en solitario... su marca de vestidos favorita, su peinado favorito y su brillo de labios favorito.
No. Está bien. ¿Y ¿Qué? Has tomado nota de
¿Hombre?
Eso?
¡Hombre! Vamos, me ha dado un vuelco el corazón. Sara e Iker se han cambiado de casa. De verdad que esta pareja, yo, en serio, vive a salto de mata. Vale. ¡Una mudanza!
Eso no
es que, de verdad, vives al límite siempre, Sara, hija. ¡Una mudanza! ¿A quién se le ocurre? Eso. Y a lo mejor en otro sitio de Oporto. Más lejos todavía. ¿De España?
Sí, pero, claro...
Pero le siguen, está en el banquillo todo el día. Claro,
siguen Oporto.
Siguen Oporto.
Siguen Oporto, pero se han cambiado de casa. A ver si les pilla un poco más lejos de España. Es que esto, de verdad, es que parar esas vidas ya. Dice ella, no he parado de escribir. He escrito más que nunca. Por la mañana, por la tarde, por la noche y sobre todo de madrugada. Ay, madre.
No duerme.
¿Qué ha estado haciendo? ¿Pero qué ha estado escribiendo? Los episodios nacionales, Sara, por Dios, es que esto... Bueno, continúan viviendo en el mismo barrio de Oporto, pero ahora, dice Ola, el mar entra por su ventana.
¡Oh, qué bonito!
Tenía África en los ojos, ¿te acuerdas?
Sí.
África en los ojos de Sara y ahora el mar entra por su ventana en Oporto. ¡Qué idea! De verdad, es que yo, claro, como soy de Albacete, no me van a pasar nunca estas cosas. Oye, Kim Kardashian ha adelgazado, Herrera.
Soy mega fan.
Ya lo sé, pero ha adelgazado. A ver si la vamos a fastidiar.
Ya, bueno, ¿qué es lo que le ha adelgazado?
Todo.
Claro, pero sigue proporcionalmente.
No, no, hombre, quiero decirte, ahí hay carne para la carpa de un circo, pero ha adelgazado, doy fe. Y se ha puesto rubia platino. Te voy a decir una cosa.
Sí.
Está como un poquito entrando en la... el refinamiento y no me gusta.
No, pues entonces pierde.
No, por eso, por eso. Kim Kardashian, ¿eh? Bueno. Meghan Markle, la actriz que se va a casar con Harry de Inglaterra, cuenta sus secretos de belleza. En su menú nunca faltan las patatas fritas, la pasta y el vino tinto. Me he notado de un princesa de golpe.
Ay, ¿verdad?
¿Sí? ¿Dónde?
Claro, patatas fritas, pasta y vino tinto. Digo, si es lo mismo que como yo, Meghan Markle. Y mira cómo estoy, que cómo es el metabolismo. Cristiano Ronaldo. No veo el momento de ser padre otra vez. Este muchacho tiene Diógenes paternal, ¿eh? ¿Pero cuántos hijos va a tener?
Va acumulando, sí.
Jopetas.
Es que va acumulando.
Y para ir acabando.
Ahora, bueno, Luis Alfonso de Borbón, otra vez sonriendo. Son 3 semanas seguidas, Luis Alfonso. Te las estoy contando.
¿Qué le está pasando?
Pues no lo sé. Y Ana Boyer, ay, hijas mías, lo que nos espera. Probándose el vestido de novia. Esto todavía hasta la boda nos queda. Y su hermana Tamara ha dicho, está cero nerviosa. Que es la nueva manera de decir no está nerviosa. ¿Eh? No se dice no está nerviosa, se dice está cero nerviosa. ¿Vale? Uh-huh. ¿Lo apuntamos?
Cero nerviosa.
Cero nerviosa. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! La actualidad de la televisión con Bárbara Archilla, que me gusta mucho la sintonía que has elegido.
Love. Exciting,
claro.
Seguro que la he elegido yo, Herrera. No sé si es igual de bonito lo que te voy a contar, ¿eh? Porque sí. La crisis catalana llega a todos los rincones. En Estados Unidos se habla de Cataluña. No en los informativos, ojo, ni en las tertulias políticas. El conflicto catalán es el protagonista de los Late Show, de los monólogos de conocidos cómicos como Stephen Colbert en The Late Late Show.
You know, folks, you may have heard, if you've been watching the international news, there is a crisis in Spain, okay? And here's the deal. Last Friday, the Catalan Parliament declared independence from Spain. They are completely independent.
Bueno, ese era el titular. El titular era más o menos correcto, explicando que España está en crisis, que sí, tal y cual. Bueno, pero peculiar explicación porque el speech sigue de esta manera. España, otro país que trata de restaurar la democracia. El monologuista empieza a hablar de que hay una crisis en España, de que el Parlamento catalán ha declarado la independencia. Nombra a Mariano Rajoy. Dice que deciden convocar elecciones libres y limpias y legales para restaurar la democracia y en ese momento ironiza y dice, nada expresa mejor la democracia que encarcelar a todos los representantes que han ganado unas elecciones. Ya te digo que, claro, si hubiéramos sido españoles ahí en Estados Unidos, pues esto, lejos de ser humorístico, nos habría molestado un poco. Pero sobre todo porque ironiza, compara Cataluña con Florida, pero sin, dice, es como Florida, pero sin la gente que va a comprar perritos calientes en bañador. Habla de los tiempos de la Corona de Aragón, donde, según él, Cataluña fue independiente, y además dice que es una potencia económica que mantiene a España. ¿Cuánto es humor y cuánto es ignorancia, me pregunto yo, Carlos?
Pues es ignorancia mucha, y bueno, el sentido del humor que tenga Stephen Colbert, pero ignorancia mucho.
Ignorancia mucho.
Qué menos que enterarte cuando vas a hacer una gracia de estas. Claro. Qué menos que enterarte.
Sí, qué menos que enterarte, porque además no había mucha risa en ese monólogo de Stephen Colbert. Ojalá esto hubiera sido lo único que hubiera pasado sobre Cataluña, pero ya me ha hecho un spoiler, Goyo, ¿eh? Me ha hecho un spoiler hace un ratito, porque ¿quién ha podido ser el último personaje televisivo que ha opinado sobre Cataluña? Habéis hablado de ella.
Pues hombre, Pamela, mi Pamela,
hombre,
también soy
Pamela,
fan.
Pues,
he sido muy fan, ¿eh? Muy fan.
Sí, sí. Pero qué pinta. Por favor, ¿qué pinta Pamela Anderson hablando de Cataluña?
Pues porque como estuvo viéndose con Julian Assange, seguramente hablarían de Cataluña porque otra cosa.
Claro. Claro. Es que, bueno, la actriz ha enviado un comunicado a través de su propia fundación diciendo, pues eso, que está contra el gobierno del Partido Popular por esa gestión del proceso catalán y reconoce que no está muy claro qué porcentaje de la población catalana desea realmente la independencia. Bueno, en fin, que hay unas contradicciones ahí en ese comunicado que tampoco entiendo. ¿Qué necesidad había Pamela Anderson de opinar sobre un tema
que tampoco conoce?
En fin, cosas que han pasado con un tema tan serio como lo que ocurre en Cataluña, pero otro de los temas tan serios que están salpicando la televisión son los casos de acoso sexual. Poca broma con esto, no le perdonan las bromas ni a Larry David, otro de los cómicos más famosos de Estados Unidos, que en Saturday Night Live ha sembrado la polémica esta semana comparando los casos de acoso con el Holocausto.
If I'd grown up in Poland when Hitler came to power and was sent to a concentration camp, would I still be checking out women in the camp?
La diferencia es que aquí se reían, Carlos. Aquí, sí, sí. Él siempre, él habla, en el monólogo dice que está obsesionado con las mujeres, que a menudo se pregunta si hubiera crecido en Polonia, pues cuando Hitler subió al poder, que si le hubieran mandado a un campo de concentración, si seguiría tirándole los tejos a las mujeres. Bueno, y ahí empieza la risa y una mezcla de chistes sobre acoso sexual con bromas sobre el holocausto nazi, que de verdad yo... no sé muy bien qué gracia puede tener. En internet hay de todo. Claro, hay gente sí. que no le ha reído la gracia y gente que dice que, bueno, que solo es humor, ¿no? Que ¿qué más da? Pero tal y la que está cayendo ahora mismo con Harvey Weinstein, pues yo creo que es un poco el tema delicado, cuanto menos ahí en Estados Unidos. Claro. Menos risas de lo habitual y muchos comentarios negativos, pero cada país tiene sus cosas, ¿eh? Ahora mismo con Harvey Weinstein y Kevin Spacey, que por cierto están en una clínica de rehabilitación en Arizona, que no sé si sabes que cuesta 30.000 euros al mes.
¿Y qué les hacen? ¿Cómo les quitan el calentón?
Ah, pues no tengo absolutamente ni idea. Sé que Tiger Woods estuvo también en esta clínica. Imagino. Por el tema de drogas, pero no tengo ni idea. Concretamente...
Manzanilla, valeriana y pastillazo, claro.
Sí, no tengo ni idea, pero bueno, ya veremos si realmente se rehabilitan, veremos a ver qué han usado con ellos. Que, por cierto, la Academia de la Televisión se ha unido a la de Hollywood para expulsar definitivamente a Harvey Weinstein de por vida y Netflix a Kevin Spacey, que ya ha renunciado. House of Cards ya no va a estar Kevin Spacey y que va a haber una mujer como protagonista de esta última temporada. Bueno, casos de abusos que en nuestro país también han tenido sus días de protagonismo, ¿eh? Concretamente en Gran Hermano, Carlos.
¿Ah, sí?
En Gran Hermano Revolution, la Guardia Civil estaba investigando a uno de los concursantes, a José María, por una conducta dudosa con Carlota, que era su novia, son pareja. Bueno, y siguen siéndolo porque resulta que... no se sabe muy bien qué ha pasado porque todo pasó debajo del edredón. Claro, del edredón y pues como no hay imágenes que lo demuestren, la propia Carlota no ha denunciado, pues la Guardia Civil no puede hacer nada. Y justamente ayer decidía que dejaba de investigar porque no pueden demostrar nada, ¿no?
Yeah.
Aunque para polémica de abusos sexuales televisivos, la que ha creado un programa de televisión en Holanda.
Ajá.
¿De quién fue Destrug?
Un canal que no sé ni cómo se pronuncia. BNN Vara, voy a decir, por ejemplo, si algún holandés nos está escuchando que me corrija, pero es un nuevo programa controvertido que se estrenó anoche, donde un jurado juvenil determina si hay violación en situaciones que se recrean con actores.
Anda.
Esto es un programa de televisión.
Anda.
En Holanda.
Qué alegría.
Se llama Rape It or Not, violada o no.
Anda.
Creó mucha expectación, ya no tanto porque un jurado popular sentencia si existe o no existe ese delito, sino porque el presentador pregunta a la propia pareja si está de acuerdo con el veredicto. O sea, no sé qué es más raro. El productor Bernard Van den Bosch justifica este controvertido programa alegando que son casos muy personales, que no trata casos de alguien que se ha arrastrado, ¿no? Sino que son dramas, pues, en esa zona gris que no se sabe si es un encuentro inocente, un encuentro forzado.
Exacto, muy bien.
Joder, con sentido, madre. ¿No?
Está muy bien, está muy bien esto.
Este es el estreno de este martes en Holanda.
De verdad te digo.
Gente que se le va al tarro, ¿eh?
Pero de verdad,
totalmente. Totalmente. Bueno,
otro con polémica.
Con polémica. Maradona y su programa de televisión.
Hombre.
El gran Diego Armando Maradona. Diego.
Saludo a todo Venezuela, de verdad. Hoy acabamos de firmar...
Madre mía, eso decimos. Madre mía, ha firmado un contrato para un programa que se va a emitir durante el Mundial de Rusia en 2018. Se va a llamar De la mano del 10. Lo anunciaba rodeado de ministros, gobernadores, aseguraba que va a seguir la actualidad venezolana desde Dubái y que este programa se emitirá a partir del 1 de diciembre. Poco más se sabe. Uh-huh. ¿Hablamos ahora de un héroe de la televisión?
Mío, desde luego.
Tuyo seguro, ¿no?
Absoluto.
El actor Chuck Norris.
Ay, por favor.
Por favor, cuando se habla de Chuck Norris hay que lavarse la boca con sal fumada.
Ya, pero no te va a gustar
la
noticia.
Estoy desolada.
Estás desolada,
sí,
¿verdad?
Sí, yo también.
Es que el actor Chuck Norris abandona su carrera. Ah. Pero lo hace por amor, ¿eh? Lo hace por amor.
Que es un hombre de verdad que lo tiene todo.
Sí. Protagonista de Walker, Texas Ranger, deja de lado esos papeles de tipo duro para dedicarse a cuidar a su mujer. Lo anunciaba en la revista estadounidense Good Health. Explica que Jenna, su mujer, madre de sus hijos mellizos de 16 años, tiene una grave enfermedad desde 2013. Se sometió hace años a una resonancia magnética. La familia asegura que un compuesto químico que le inyectaron es la razón de que a día de hoy siga con sus dolores. Para más inri, no solo Chuck Norris abandona su carrera, sino que ha denunciado a 11 farmacéuticas a las que acusa de haber envenenado a su mujer. Por lo tanto, va a estar muy ocupado en otras cosas, como escuchas, Carlos.
Uh-huh.
Y se ha cansado, porque es que dice que nadie le soluciona las dolencias y entonces 10 millones de dólares le pide como indemnización por los daños causados. Asegura que esa es la cantidad que Norris se ha gastado en intentar aliviar el dolor de su mujer. Así que, de momento, nuestro héroe va a ser héroe, pero héroe de familia, eso sí. Oye, no sé si es pronto para hablar de Navidad.
No, pues hombre, yo voy a empezar a poner sintonías
pues
ya.
Sí, o bu.
Sí,
¿no?
Pues sí.
Se puede hablar de Navidad, entonces. Bien, no, es que justo el lunes Freixenet daba a conocer algunos detalles del anuncio. Yo soy muy fan del anuncio de Navidad y este año está preparando... Tenemos varios titulares. Uno de ellos, que se estrena el 28 de noviembre. Bien, este es el primer titular. Segundo titular, que el actor Ricardo Darín y Michelle Jenner van a ser los protagonistas.
Ajá. Uh-huh.
Otro titular, que el eslogan va a ser el arte de brindar. Y quieren precisamente eso. No sé si se ha perdido lo de brindar. Yo en mi familia no lo he perdido. Siempre brindo y con más cositas que ponemos. No sé si el anillo de oro ese que hay que meter dentro de la copa, todo esto lo seguimos. Pero quieren hacer un homenaje precisamente a eso, a reivindicar el brindis, homenaje a los años 40, porque es que lleva 40 años Freixenet felicitando las fiestas. Esto no es ninguna tontería. Y para el anuncio va a volver a contar con Quique Maillo como director. Será uno de los spots más esperados de la Navidad, junto con el de la lotería, que se también crea mucha expectación, pero del cual todavía no sabemos nada. ¿Y sabes qué ha pasado en la televisión rumana, Carlos?
Muy rápido.
Pues que ha habido una presentadora que sentía un pequeño cosquilleo por las piernas y pasaba precisamente esto, que ella buscaba entre sus piernas a una araña.
¡Au!
Es la presentadora de Bravo, tienes estilo. Y hombre, con mucho estilo se estuvo haciendo ahí un poquito, remangándose el vestido, porque había una araña que le molestaba, que no sé qué, que no sé cuándo.
¿Dónde llegaría la araña? El que va a llegar el ángel soy yo. Ahora, a las 12. Tú siempre has sido una loca de María Bethania, ¿no?
Totalmente. Y de su hermano también.
Esto es. ¿Y tu barbaridad?
A mí me gusta, pero no soy tampoco tan fan. Tengo otros.
Es joven ella.
Claro.
Un
mar de Sidney. Dentro del mar hay
río. É calmaria e trovão, dentro de mim tem o quê? É uma niña todavía. Dentro da dor a canção, dentro do guerreiro a flor. Dentro de unos años no podrás pasar de María Bethania.
Exatamente.
Dentro de mim tem você, ver amar, ver amar. Ver amar, cheguei agora, ver amar. Ahora, después de las 12, ¿qué vamos a hacer?
Mira, vamos a seguir hablando de las autoescuelas, del problema que tienen con esto de los examinadores de tráfico. Hay un señor, concretamente, que está en huelga de hambre, que es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería y que tiene una autoescuela y lo está pasando realmente mal. Dentro raio trovão, as águas
do meu querer. Dentro do mar tem rio. Pero antes de eso, lágrima, chuva, aguaceiro. Las noticias. Dentro do rio um terreiro, dentro do terreiro que. Y antes de las noticias. Dentro do raio trovão. Ah. E o raio logo se vê. Depois da dor se acende. Su poquito. Tua ausência na canção. De espiritualidad. Deságua em minha paixão. No coração berreiro. El Ángelus.
Herrera en COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa?